deportista. Obviamente se vienen las fiestas y si bien hay ordenanzas que prohíben el uso, la tenencia y la comercialización, sigue habiendo pirotecnia en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Me parece que nunca se dio ese trabajo coordinado entre los consejos deliberantes como para que esto cobre espíritu de cuerpo y obviamente estemos todos alineados, ¿no? Porque hay gente de Neuquén que va y compra en Fernández Oro. Claro. Y viene a tirar acá. Bueno, para hablar sobre esto puntualmente, no nos vamos a meter en cuestiones finas, legislativas y políticas. En línea nos aguarda Natalia Arena, a quien le damos los muy buenos días. Nati, ¿cómo estás? Julián y Rolo por acá, un placer.
Hola chicos, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, ¿vos?
Bien, quise cambiar el nombre del usuario ahí abajo y quedó un chivo de donde laburo, perdón.
No,
quedó ahí,
no pasa nada.
No fue intencional.
Despreocupate. Yo no lo alcanzo a ver al chivo. ¿Querés pasarlo?
No se ve, así que tranqui.
Despreocupate. Bueno, Nati, le contamos a la gente que también es locutora, somos de la carpa chica de los medios del Alto Valle.
Uh-huh. Así es.
Bueno, Nati, sí. Clave, angular, no es importante, es determinante la hora silenciosa.
Sí, en realidad ahí es como que yo digo que es la punta del iceberg, ¿no? O sea, esta ley que se implementó, se aprobó en 2022 y creo que la mayoría de los supermercados de la provincia, ahora vamos a explicar un poco más de qué se trata, la están cumpliendo.
Sí.
Sé que otros no, o la cumplen a medias, y por ahí está bueno plantear o recordar de qué se trata la ley, qué es lo que deberíamos encontrar en los supermercados a partir de esta ley. Nosotros cuando hablamos de la importancia de hora silenciosa, nos referimos a esto que bien decías vos también, si lo volcamos a pirotecnia,
sí,
que es un tema que se está viendo muchísimo últimamente, el fin es el mismo, es buscar espacios amigables para aquellas personas que están dentro del espectro autista, puede ser TEA, puede ser SEA, porque ahora también se dice condición del espectro autista, o personas que tienen hipersensibilidad auditiva, ¿no? O sea, va más allá de tener una patología. La realidad es que estas personas que tienen esta hipersensibilidad auditiva la pasan muy mal, pero no es una cuestión de, ay, me molesta. O sea, hay personas que realmente tienen dolor, ¿sí? Nosotros recibimos el sonido a cierto nivel y lo toleramos o tenemos herramientas, hasta te diré inconscientes, como ir filtrando sonidos. Y en el caso de una persona neurodivergente, no. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos manejar desde ese lugar dándole herramientas, como por ahí puede ser, bueno, me molesta esto un poco, veo cómo lo puedo manejar. Hay personas que tienen dolor, sienten dolor. Pero aparte del dolor, también los desorienta, es un poco también el tema de pirotecnia, para ir hilando un poco los dos temas, también
bueno.
No solamente por las personas, también lo sabemos por los animales, que tienen, ¿no? La posibilidad de escuchar un poco más intensamente todo. Entonces la idea es tratar de ir abordando en distintos espacios lo mismo, que sean espacios amigables. Puntualmente la ley de la hora silenciosa lo que busca es que los supermercados y los hipermercados de la provincia de Neuquén cuenten con horarios durante la semana y el fin de semana donde se contemple la reducción de sonido y de luces, porque las luces también un poco, ¿no?, pueden llegar a hacer luces, sonidos, aromas, todo lo que es sensibilidad, todos los sentidos, cuanto más tengan es como que más difícil es poder estar tranquilos, es como que se empieza a hacer una sobrecarga sensorial que en muchos casos deriva en crisis, ¿no?
Sí.
La idea es evitar eso, por eso también el tema de las luces, ¿sí? Por eso lo digo, no solamente el sonido, vamos aplicando otras cosas. Bueno, la idea es que tengan 120 minutos durante la semana, puede estar repartido en dos jornadas, por ejemplo, como mínimo, y el fin de semana 60 minutos. Reducción de sonido, reducción de luces, pero también, porque cuando se elaboró la ley, es una ley que la debatimos junto con Laura Bonotti en ese momento, uh-huh, que fue la que agarró el tema que yo debatía en las redes sociales, y bueno, estuvo ahí transformándose en ley finalmente, yo le decía, no alcanza solamente eso, porque la realidad es que está buenísimo, porque de una forma ya sabes que tenés ciertos días horarios para poder estar más tranquilo haciendo las compras.
Sí.
Pero por ahí justo no tenés, no sé, pienso en mi hijo hoy tiene 6 años, en ese momento tenía 2. Mi hijo es autista, por eso viene toda esta conexión de cómo empezamos esta batalla. Pero la realidad es que Agustín en algún momento va a ser adolescente y adulto, Y tiene que tener el mismo derecho de todos nosotros de poder ir al súper cuando lo necesita, no los martes a las 3 de la tarde. Entonces, digo, eso está buenísimo, pero agreguemos la posibilidad, por ejemplo, y está como uno de los ítems que son obligatorios, que tengan por lo menos dos auriculares que sean aislantes de sonido a disposición. Entonces, si una persona los necesita y no estamos dentro del horario que tiene el súper, puede realizar sus compras de manera habitual, sin tener ¿no? Este tema de lo sensorial. Eso se agregó también. Lo otro que se agregó es la capacitación obligatoria al personal, porque bien sabemos que hay discapacidades que son invisibles. Entonces, en ese momento yo cuando lo hablaba con la diputada, le digo, a mí me dan prioridad porque tengo una criatura de 2 años. Pero
Claro.
cuando yo tenga el nene con 8, me van a mirar un poco raro si les digo, necesito
Necesito que
avanzar.
bajen el volumen, necesito que atenúen un poco las luces, sí, es cierto.
Sí, eso mucho no sucede, pero digo, cuando vos llegás a la fila en la caja, si vos te encontrás con un cajero que no tiene el conocimiento de por qué es importante darle prioridad, supongamos que estamos en un horario normal, no dentro de la hora silenciosa, digo, fuimos al súper con Agus, o fue Agus al súper y no le van a dar prioridad porque no se ve, ¿no? Visiblemente no hay ninguna cuestión que no sabe, piense que tenga que tener prioridad, por, no sé, sobre una mujer que tiene un carrito con un bebé. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que está pasando es dentro de su cabecita. Y si esa persona se le empieza a acumular esta cuestión sensorial, quizás no pueda alcanzar ni siquiera esperar a que le toque su turno en la caja y tenga que dejar la compra ahí e irse. Y
Claro.
de hecho, me ha pasado. Entonces, es importante que el personal entienda por qué una persona que tiene hipersensibilidad auditiva, que está dentro del espectro, tiene prioridad.
Sí, y me parece,
Porque.
Nati, y también involucrar como otra cuestión que tiene que ver no solo con la capacitación al personal, sino también hablar más de estos temas, porque yo siento que cada vez que tenemos que hablar de estas cosas, en este caso estamos hablando de la hora silenciosa, pero también que hay que explicar tantas otras. En el medio de todo esto, digo, claramente hace falta visibilizar mucho más todo lo que sucede en torno al espectro autista, porque en estos casos, y me voy a poner yo como para ejemplificar y decir, che, normalicemos y hagámonos cargo, yo veo una situación de esas y lo primero que hago que es prejuzgar. ¿Por qué? Por la cuestión de que el argentino, viste, que es
Es
vivo,
vivo,
es
sí,
vivo.
tal
Entonces, lo
cual.
primero que jamás se me ocurre pensar en que hay otra opción. Entonces, eso habla de que nosotros no estamos tan metidos en todo esto y tan al
Sí,
tanto.
tal cual. Y
Falta de
aparte,
solidaridad, empatía, digo, un montón de otras
hay una
cosas. No sé,
realidad,
hay una
también,
frase que a mí
Nati,
y
te habrá
yo
pasado,
grité.
yo tengo un hijo de 15 años diagnosticado con síndrome de Asperger, ¿no? Y hemos padecido un derrotero escolar en distintas actividades que la verdad ha sido insoportable, ¿eh? Porque cuando hablamos de inclusión hablamos de un panfleto y todo el mundo es inclusivo hasta que lo tiene que llevar a la práctica. Incluso también pasa en este tipo de ámbitos. Afortunadamente, mi hijo no padece lo que padece el tuyo, esta hipersensibilidad sensorial, salvo que sean ruidos demasiado estridentes y sorpresivos, ¿no?
Sorpresivos, totalmente. Por eso el tema
Cuando hay un.
fundamental de la pirotecnia.
Claro, cuando hay
Claro.
una bomba de sonido que él
Los
no la
caños de
ve
escape de
venir,
las motos, chicos,
claro, que él no la ve
también.
venir,
Tal
ahí es
cual.
donde reacciona. Si no, después, si el ruido va increciendo, no, convive con eso sin ningún tipo de inconveniente ni problema. Pero digamos, todo lo que se hace siempre me da la sensación es panfletero y es corto. Es, che, mirá, nosotros somos, no, fíjate. No, no alcanza, flaco. Me parece que tenemos que ir más al
Mira,
fondo, hay que profundizar.
yo no voy a dar nombres porque, bien decías, no nos vamos a meter en la política, ¿sí? Pero entrevisté hace poco a una persona que está a cargo o sea, representa un sector importante de Neuquén y tiene total desconocimiento de una ley que fue aprobada en diciembre que tiene que ver con la inclusión, pero inclusión verdadera, porque a veces piensan inclusión y solamente vamos a esto de la accesibilidad a la silla de ruedas, que está muy bien y es necesario. Pero discapacidad, hay muchas más cuestiones que abordar. Entonces es, sí, la silla de ruedas tiene que poder acceder a todo lo que se presente como una actividad. En este caso la ley habla de los eventos recreativos, culturales que organiza la provincia, que organiza la municipalidad. Digo, si vos vas a proponer un evento que sea para toda la familia, bueno, toda la familia incluyó también aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, yo creo que nos falta va más a, es conocimiento, porque en el ámbito educativo yo creo que hay mucho rechazo por una cuestión de no saber, de no tener herramientas, es más fácil rechazar que meterse un poquito más en tema para poder ver cómo lo vamos manejando. Yo creo que nos falta tiempo. No pretendo que sea un día para el otro, porque obviamente uno hasta que también es una realidad, hasta que a uno le toca bien de cerca, ya sea por cuestiones personales, familiares o por trabajo, quizás hay cosas que no las sabe. Digo, nadie nace sabiendo. Estamos todos aprendiendo, pero yo creo que hay personas que tienen poquita voluntad de aprender, ¿no? Pero si ocupamos un cargo que representa, que organiza, ¿no? Me parece que está bueno que conozca la ley que fue aprobada en diciembre y que se ponga en práctica, que no sucede.
Sí, Nati, no
La idea.
somos inclusivos por hacer rampas y poner sillas de ruedas, ¿eh? No, no somos inclusivos por eso. Me
No.
parece que es una, como decía vos, es una puntita de un iceberg gigantesco que abajo tiene un montón de otras cosas que tienen que ser debidamente atendidas y contenidas, porque si no, entramos siempre en esa espiral de declamaciones y nunca nadie hace nada. Entonces es
No.
bastante cansador, ¿no? Me imagino que te pasa a vos, como me ha pasado a mí en estos 15 años de acompañar, de sostener y decir, bueno, che, ¿por qué lado vamos? Y bueno, terminás haciendo un poco camino solo, sola, ¿no? Y es bastante frustrante. Yo valoro tremendamente este impulso que has tenido de tratar de poner en tensión esto de la hora silenciosa y que encima ahora, como bien marcabas vos en el arranque de la charla, hay lugares que no la contemplen. Es decir, ah, boludo, dale. Hay una ley
Esto es
provincial.
lo que hago, porque yo realmente, o sea, como bien decís, yo no soy parte, no soy del mundo de la política, no entiendo muchas cosas que tienen que ver con cómo se regulan las leyes, no lo sé. Yo surgió un inconveniente, lo planteé en redes
Claro.
sociales, puse lo que me estaba pasando, de ahí se llevó hasta ley, y lo mismo hice con la ley que se aprobó esta que te digo, los eventos que fue en diciembre. Lo mismo, por cosas que me pasaban a mí, digo, pucha, yo tengo el mismo derecho de, yo también quiero ir al Parque Jaime de Nevares a disfrutar de un show de chicos. Pero no hay espacios para chicos que tengan hipersensibilidad auditiva. O sea, o no sé, pictogramas. Hay cosas que no son inversión económica grande. Y o es ponerse en conocimiento, tener ganas de aprender sobre el tema y de a poco ir haciendo. Pero también hay una cuestión que es de la sociedad. A mí me pasó, bueno, mi hijo hace terapias, ¿no? O sea, ahora por suerte estamos ya dejando algunas atrás porque va avanzando muy bien, pero. Hace 3 años atrás, el centro de terapias donde estaba mi nene estaba en la calle Carlos H. Rodríguez, en pleno centro, y nosotros íbamos ahí para terapia ocupacional, para psicopedagoga, que va 2 veces por semana, y también
Claro.
para fonoaudiología. El espacio, la puerta del centro de terapias tiene un cordón, bueno, ahora ya se mudaron, cordón amarillo, cartelería, dice a peaje, ni siquiera es un estacionamiento para personas con discapacidad, es para que vos pares el auto, bajes a tu criatura a la terapia y te vayas y lo esperes a la vuelta, donde vos quieras, pero ni siquiera es para que uno estacione con un papá de un chico con discapacidad. Pero dos localcitos al lado, o sea, te movías un poquito y un pago fácil. De las 8 veces que yo iba para dejar o llevar a o retirar al nene, el espacio que estaba designado para padres estaba ocupado por alguien que estaba pagando en pago fácil. ¿Sabés cuánto te piden, perdón? Ay, no lo vi, ay, es un segundito. Entonces, es como que decís, wow, nos
Claro,
falta
no.
un montón, porque aparte te discuten, muchos te discuten, como
Obvio, tal
diciendo,
cual.
bueno, pero sí,
Bueno, me
y
ha
querés
pasado
llamar
también
a.
con lugares delimitados para personas con discapacidad, vos con un certificado del CUD puesto en el vehículo, o a ver, pedirle a alguien que se corra, mostrándole, ay, perdón, qué sé yo. No es por ahí, no, no es por
No. Y con
ahí.
lo del estacionamiento, yo también, yo tengo que, mira, voy a hacer un día un programa que sea de chismes políticos. Hay un político que yo lo vi estacionando con una gran camioneta en un espacio que dice que es para discapacidad. Le toqué bocina, bajó la ventanilla, le digo, fulano, es un espacio para discapacidad. Sí, pero tengo que hacer algo enseguida, ya me voy. Me lo dijo un funcionario, que no es el mismo del que yo la vez pasada.
No,
Entonces,
por eso
te
no te hacía
indigna.
mención. Sí, da mucha bronca.
Lo que pasa también, y en esto yo me coloco en un lugar totalmente distinto al de ustedes, sino de alguien que es parte de la sociedad y digo, che, es momento también de involucrarnos, porque lo único que ve uno es un papá, una mamá, alguien de un entorno familiar, de alguien que tiene este tipo de cuestiones, todo el tiempo tratando de visibilizarlo. Bueno, no es solamente de un solo lado. Tenés funcionarios que tienen que funcionar, tenés gente que tiene que visibilizarlo y todos nosotros involucrarnos. Es inevitable, sí, hay que cuestionar algunas cosas y no puede ser que solamente les moleste a ustedes. Porque, algo estamos haciendo mal.
Sí, porque aparte lo hemos hablado en infinidad de oportunidades a lo largo de este ciclo, en relación a muchos padecimientos que tienen familias con algún integrante con alguna discapacidad. Renegás con las obras sociales, renegás con institutos que te retasea en determinado momento y andás a ver por qué, y auditado no sé por qué, una hora de una psicóloga, una hora de una psicopedagoga, por considerar que el tratamiento ha sido suficiente. Después lidiás con un gobierno nacional que no, y eso que ha sido aprobada por ley, la emergencia en discapacidad. Entonces es como que es demasiado, ¿viste? Es una lucha titánica todo el tiempo contra molinos de viento que tienen que ver con hordas de burócratas y con un montón de gente que carece de todo tipo de sensibilidad y que está plenamente convencida que vos estás sacando una ventaja. Están convencidos de que vos estás sacando una ventaja de esa condición, ¿viste? Entonces vos decís, che, paren, paren un poco, entiendan que hay un montón de cuestiones que para nosotros no son sencillas y que no tenemos, digamos, una varita que nos simplifica todo, no, todo lo contrario, tenemos una espada...
Todo cuesta arriba y,
sí,
y vos
clavada en la espalda.
Un tema... Sí, no, y nombrabas un tema que requiere de todo una, ¿no?, un desarrollo aparte, que son es el acceso a las terapias. Porque, como bien decís, o sea, toda la, hay tanta lucha que no se ve para familiares de personas con discapacidad. Yo estuve un año para que me aprueben las terapias de mi nene. Un año. ¿Sabes por qué cosas me rebotaban? Te digo así como para que la gente por ahí se haga una idea de todo el laburo, ¿no?, todo el desgaste emocional que hay, uno le pone la mejor, pero... Me han rebotado porque el color de la lapicera en un mismo formulario era distinto al que yo completé con la firma del doctor. Entonces te rebotan y tienes que volver a ir al doctor, volver a hacer el formulario, volver a cargarlo, esperar que te respondan, un año. Y la verdad es que lamentablemente, no es algo que nos pasa acá, me parece que, como bien decís, también hay cuestiones que son a nivel nacional, no tenemos el soporte de terapias en salud pública como para poder decir, bueno, no importa, voy y lo hago. No hay turnos, la realidad, y sobre todo tenemos mucha, lo que es fonoaudiología, por ejemplo, hay muy poco profesional a nivel nacional. Hay mucha demanda, sobre todo en los últimos tiempos, porque aparecen más diagnósticos, porque al haber más herramientas y más información, más chicos son diagnosticados y son derivados a fono, y no hay profesionales. Entonces, vos tenés la lucha de encontrar o en salud pública un turno, o que la obra social te apruebe, que tampoco es tan sencillo, porque te aprueba, y como bien sabemos, la lucha que han hecho los profesionales que tienen que ver con las terapias, te aprueban con un valor de 12 mil pesos la hora, o menos, y el valor real no es ese. Entonces, sí, también tenés la otra lucha de, bueno, hay que facturarlo, bueno, que hay que pagar la diferencia. Hay muchas cosas. Por eso digo que lo de la hora de silenciosa me pareció como la punta para pensar, como bien decían por ahí, la visibilización, ¿no? Decir, bueno, que de hecho uno de los puntos es agregar cartelería para que la gente que no conoce sobre este tema entienda por qué hay una hora silenciosa. Así empezar como a abrir el debate. Bien. Pero hay muchos temas para abordar. Sí me parece que está bueno reforzar lo que decías al inicio, esto de la pirotecnia. Sí. Yo estuve leyendo algunos posteos sobre unas denuncias que hicieron en Confluencia, Barrio Belgrano, que había mucha pirotecnia, no sé qué habrá pasado. Y hay mucho, vos lees los comentarios, es tristísimo. Porque ponele, o sea, decís, bueno, por empatía, no sé, mucha gente que por ahí no tiene familiares y demás, pero bueno, lo comprende, lo acepta, hay una ley, como también bien decían, uh-huh. O sea, si no sos automático, por lo menos hay una ley que te obliga a dejar de hacerlo, pero los comentarios son, bueno, es una vez al año nada más, déjenos tranquilos, y ahí te das cuenta que nos falta información de verdad. Porque yo creo que mucha gente que dice lo de la pirotecnia, que bueno, que tampoco es para tanto, que es una sola vez, yo creo que habla desde el desconocimiento, que realmente no sabe lo que puede llegar a suceder en un momento sorpresivo de sonidos y tan elevados.
Sí. Nati, apasionante el tema, obviamente nos atraviesa, nos pone mal, nos malhumora y vamos a seguir dialogando sobre estas cuestiones. Un placer enorme y gracias por el rato.
Gracias a ustedes, chicos.
Vamos en contacto. Nati Arena charlaba con nosotros en relación a la hora silenciosa y obviamente a raíz de esto se fueron disparando otras cuestiones por las que atravesamos casi en todo momento.